Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.
Crouch, bind, sit. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un puma que fue 2 veces mundialista, pero cumplió el sueño de muchos y cambió la ovalada por la redonda para anotar un inolvidable gol con el que salvó del descenso a su Atlético Tucumán. En 15, Martín Terán.
¡Adentro!
Bueno, Martín, gracias por abrirnos la puerta de tu casa para hablar un poquito de rugby, un poquito de fútbol. No sé cómo te llevas con eso porque tu nombre siempre vuelve a aparecer y muchas veces sin ninguna fecha que se cumple. Ahora volviste a aparecer con esta vieja historia de tu participación en el fútbol profesional. ¿Cómo te llevas con eso?
Sí, la verdad, ¿no? Ya pasaron casi más de 30 años, ¿no? Casi 30 años y como decís vos, no hay una fecha en especial que, digamos, para salir, digamos, de repente sale mi nombre por todos lados y bueno, la verdad que qué lindo eso, ¿no? Después de mucho tiempo poder seguir presente, digamos, en la gente, la verdad que es muy lindo, ¿no? La verdad que es una historia de vida muy linda, gracias a Dios me ha pasado, la verdad que muy feliz. Y bueno, espero que estas notas sigan por mucho tiempo más, ¿no?
Si te parece, y arrancamos hablando de esa historia, a mí por suerte ahora, bueno, me está tocando trabajar mucho relato y comento partidos de fútbol para DirecTV, y siempre salen estas pequeñas historias porque se dan casos de jugadores que fue o que hicieron inferiores en equipos de fútbol o que jugaron o que son futbolistas y jugaron al rugby de chicos. Bueno, ahora se da el caso de los Colidio, que bueno, Lolo juega al rugby, pero juega al fútbol de chicos, juegan juntos con su hermano, que ahora juega en River. Y siempre me gusta contar la historia esta tuya, porque la verdad que es fantástica y quizás es el sueño de no te voy a decir de todos los argentinos, pero bueno, de la gran mayoría de los argentinos, muchos terminamos en el rugby por distintas cuestiones o porque el talento no nos dio para el fútbol. Pero a vos te dio el talento para las dos cosas. Contanos, si querés arrancamos por el tema fútbol. ¿Cómo fue el momento en que dijiste, bueno, más sí, voy a jugar al fútbol?
A ver, te cuento. Nosotros somos una familia rugbística, digamos, somos de rugby. Mi papá fue uno de los fundadores de Tucumán Rugby, acá en Tucumán. Nosotros somos 11 hermanos, mis 8 mujeres jugaban al hockey, los otros 3 varones jugamos al rugby, así que imagínate que toda mi vida fui del rugby, pero yo tengo algo con el fútbol que me une muchísimo, ¿me entendés? Yo soy muy hincha de Atlético Tucumán, yo jugaba al rugby y cuando podía viajaba a ver lo Atlético, lo seguía, y bueno, creo que se me dio porque se me habían dado las cosas en el rugby, digamos, yo tenía 25, 26 años, ya había jugado 2 mundiales, entonces yo creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a que vaya al fútbol, ¿no? Yo siempre jugaba al fútbol desde chico, esos torneos veraniegos, pues nosotros veraneamos en un lugar que se llama Villa Nugué, ahí jugábamos mucho, y hasta que un día 2 amigos míos que estaban en la comisión directiva de Red me dijeron, che, Martín, estás jugando bien, ¿por qué no te probás? Y bueno, fui y la verdad que me recibieron muy bien en Atlético, y bueno, tuve la suerte, yo como siempre digo, fue un paso corto, pero intenso, lindo, haber metido un gol para salvar a Atlético del descenso en ese momento, jugar un clásico con 2 hinchadas, una que me ovacionaba y otra me puteaba, la verdad que, imagínate, se me han dado todas las cosas, ¿no? Así que, como digo siempre, he sido tocado por una varita y bueno, la supe aprovechar, así que estoy muy agradecido, ¿no?
Bueno, vos obviamente por haber sido jugador de rugby, bueno, en ese momento no profesional, pero bueno, eras de elite, obviamente físicamente estabas por encima de la media, pero futbolísticamente en esos partidos que vos jugabas con amigos, ¿eras el bueno del equipo? ¿Era realmente marcada diferencia o eras un buen jugador hasta ahí nomás? ¿Cómo fue eso?
A ver, te cuento. Era, no, sí marcaba diferencia. Sí, no, yo la verdad que tenía, a ver, siempre he sido chiquito, pero tenía condiciones, ¿no? A ver, yo siempre digo que por ahí los que juegan bien a algo, por ahí en los otros deportes también la mueven, ¿me entendés? A ver, yo después de jugar al fútbol me he dedicado a jugar al golf y sin tomar clase he llegado hasta 12 de handicap, sin tomar clase, agarrando el palo como podía y como quería, ¿me entendés? Entonces, sí, sí era un poco distinto en la época que jugaba con mis amigos.
Bien, y ahí el primer paso fue jugar para Atlético Tucumán, pero la Liga Tucumana, que no es algo menor porque es el paso previo a pasar al principal equipo y además la Liga Tucumana es asperísima, es muy dura, es muy bueno el
Sí,
nivel.
muy es áspera, tienes razón, Pato. La verdad que el primer partido creo que me agarraron, me pusieron contra el alambrado para hacerme sentir. Y bueno, pero sí, de ese equipo que jugamos la liga, después terminaron llegando mucho a primera división en ese momento Nacional B. Fui goleador de la liga, hice 11, 12 goles. Y bueno, tuve la mala suerte que en semifinales me desgarré ese año, así que no pude jugar semifinales, pero la verdad que lindo. Y después en Nacional B tuve algunos partidos que entré jugando, otros que no, pero como te digo, yo creo que el punto fue el gol ese que metí contra Douglas Haig, así que imagínate qué alegría para mí, para mi familia y para todos mis amigos, ¿no? Que me haya pasado todo esto, ¿no?
Pará, te hago una pausa ahí antes de meternos en ese partido con Douglas Haig. Vos, como decías, ya habías jugado dos mundiales y si querés, después vamos a hablar un poquito de rugby. Pero vos, ¿ahí le habías puesto una pausa al rugby o era algo de que ya tenías decidido no seguir jugando?
No, no, a ver, yo en el año 95, cuando dejo el rugby, acá en Tucumán me eligen el mejor jugador de Tucumán y en el año 94 estoy en los Olimpias con Pichot y con Yankee Martin, así que yo estaba creo que en mi mejor momento de rugby, te diría. Y sí, yo me acuerdo que juego el último partido con Francia en la cancha de Vélez en el año 95. Y en ese verano hago toda esta revolución que la verdad es que me sorprendió. Salí por todos lados, ahora como estoy saliendo ahora, pero salí 10 veces más por todos lados.
Bueno, en ese momento, quizás si esto lo escucha alguien chico, no termina de entender porque obviamente cambiaron las épocas, pero en ese momento salió en TN Deportivo, que era la gente que quería ver deporte, veía TN Deportivo, que era religión. En ese momento se estaba Barsky, Yankilevich, Hendler, era todo el mundo lo veía y era
Bueno.
la nota de la semana en ese momento que después terminó rebotando en todos lados.
A ver, imagínate que me iba a Buenos Aires todos los días por alguna nota, así que no, he salido de gente, no sé qué otras revistas que no eran de deporte, he visto todo, ha sido una revolución y bueno, pero todo el mundo por ahí me pregunta si yo estaba arrepentido, porque capaz que podría haber jugado otro mundial, pero no, la verdad que, como digo, se me dio todo y bueno, después por ahí no seguí jugando mucho porque ya mi mujer, que estoy hace más de 30 años con ella, ya me decía, basta, Martín, ya quiero, ya basta de viajar, basta de todo, ¿me entendés? Bueno, y ahí me casó y bueno, tuve que dejar todo.
Y además el fútbol me imagino un poquito más exigente en cuanto a tiempo. Si ya el rugby es exigente, me imagino el fútbol era un poquito más.
Sí, no, no, el fútbol era todos los días, ¿no? Dos entrenamientos por día, viajes, la verdad que, y bueno, y en la época mía de Pumas también hacíamos giras de 40, 50 días, así que no me veían mucho por acá, por Tucumán.
Bueno, pará, contaste eso que en el torneo, la Liga Tucumana de Fútbol te iba bien, eras goleador, pero bueno, eran partidos entre equipos tucumanos, no sé si hay algún equipo más ahí de la zona, pero bueno, ahí la fama no excedía demasiado la frontera de Tucumán. Contame qué pasó cuando el entrenador del equipo principal de Atlético Tucumán dijo, suban a este.
Bueno, la verdad que ya habíamos jugado, en ese momento había varios jugadores muy consagrados en Atlético Y bueno, en un partido, ha visto esos de amistoso, la verdad que había jugado muy bien y bueno, ahí me suben y bueno, estoy casi un año en el Nacional B, ¿no? Digamos, en una época no tan buena de Atlético, pero bueno, pude intercalar varios partidos. Lindo, lindo, la verdad que cuando me tocó jugar creo que lo hice bien, así que contento.
Bien, y contame ese partido con Douglas Haig, en el que si no ganaban, descendían. Y muchas veces descender del Nacional B era prácticamente desaparecer del mapa, sobre todo para el fútbol, digamos, nacional. En Tucumán, obviamente, siguen ahí, pues son San Martín y Atlético Tucumán, son los equipos grandes, pero desaparecer del Nacional B era complicado.
Pato, vos decís la verdad que acá vos descendías y te ibas y no volvías más, ¿no? Digamos, bueno, me acuerdo patente, había un clima ya medio complicado en la cancha, yo estaba de suplente y mirá, me acuerdo minuto 34, 35, más o menos, yo estaba precalentando y bueno, me llama Salvador Ragusa, que era el técnico de Atlético en ese momento. Y bueno, me dice, me acuerdo patente que él me dice, bueno, Martín, entra y aprovecha tu momento, este va a ser, yo me acuerdo patente que él me dijo, aprovechalo que estos minutos van a ser muy importantes para vos. Y bueno, tuve la suerte de entrar, entré muy bien, las dos o tres primeras pelotas que toqué, espectacular. Y bueno, creo que al minuto 40 hizo un gol Alejandro Koenig. No sé si te acordás,
Sí, el
Alejandro
de
jugaba
Talleres, era
de
uno jugó en
Talleres,
Talleres, sí.
ídolo de Talleres, pero todavía nos faltaba el segundo. Y bueno, fue un gol, digamos, que la verdad que no sé si le pegué con esto, no sé con qué le pegué, casi desde afuera del área, un cabezazo, esos cabezazos que no te salen muy seguido, bueno. Y la verdad que algo increíble, me saqué la remera, corrí por todos lados, no sabía para dónde correr. Y después siempre cuento que ese día el partido fue a la tarde y recién pude salir como 3, 4 de la mañana del estadio porque la gente me estaba esperando, me ovacionaba. Así que imagínate qué lindo. Como te digo, estuve poco tiempo en el fútbol, pero con momentos muy, muy, muy lindos.
No, y sí, seguramente es un gol que los hinchas, que bueno, ya ahora estarán peinando algunas canas, es un gol inolvidable a la altura de cualquiera de los que están metiendo ahora en otra época. Ahora es una época quizás muchísimo más feliz, pero esos goles que se recuerdan muchísimo. ¿En el rugby te había pasado algo parecido? A ver, jugaste obviamente títulos en tu club con el seleccionado Tucumán en momentos donde los torneos de selecciones provinciales eran fuertes, en los Pumas, ¿te tocó vivir algo parecido?
Y bueno, a mí me tocó vivir en el Mundial 91, cuando le hago los dos tries a Australia, digamos, que en
Está
ese
bien,
momento
pero
ha
está bien,
sido
es
campeón.
importante, es un mundial, pero quizás no había el fervor de esto que decías vos, del marco, de los hinchas, de la locura, de gente que
No,
increíblemente da la
mirá,
vida por.
a ver, te cuento, acá en Tucumán, en el momento que yo jugué al rugby, fue la época dorada del rugby, jugábamos con la cancha de Atlético con 20.000 personas todos los partidos. Sí, sí me tocó vivir momentos con el rugby, con mucha gente, ¿me entendés? La verdad que, como te digo, acá en Tucumán en esa época vos ibas en un taxi y vos eras jugador del selección de Tucumán en rugby, la gente te reconocía, te conocía, todo el mundo iba por la calle, te saludaban, así que, y bueno, y después tuve la suerte de jugar al fútbol, así que imagínate, ya por ahí había momentos que. A ver, después de mucho tiempo te cuento la anécdota. Por ahí voy con mis hijos, tengo cinco hijos, y claro, por ahí me paro a cargar nafta. Hola Martín, entonces ellos no pueden creer que me sigan reconociendo y saludando como me saludan, ¿me entendés? La verdad es que es muy lindo.
Y esa fama después de ese gol, ¿la aprovechaste en algo? ¿Durante un tiempo no pagaste en restaurantes? ¿Esas cosas te pasaron?
Y hasta el día de hoy me siguen invitando mucho, así que imagínate qué lindo que es, ¿no? La verdad que tengo algo por ahí con la gente, sí, me quiere bastante, la verdad que estoy muy, muy agradecido a la gente, porque siempre, por ahí creo que la gente agarró mucho cariño conmigo, porque yo he sido deportista, si vos ves mi tamaño, soy un tamaño chiquito, creo que por ahí fue digamos, esa pasión que tuvo conmigo la gente, ¿no?
¿Y te ha pasado que otros jugadores de rugby se te hayan acercado para decirte, che, yo también me gustaría probar fútbol? ¿Te pasó eso o ahí como referente? Porque la verdad es que no hay muchos casos como el tuyo. Te diría que hayan jugado en primerísimo nivel al fútbol, no, no recuerdo.
La verdad que en ese momento los jugadores de rugby me decían, mis compañeros me decían, no, volvé al rugby que te necesitamos, me decía, está en tu mejor momento, que esto, que el otro, así que. Y jugadores, Maestro Puig jugó eso me estaban contando, que de chico jugaba al rugby. Por ahí llegó a jugar muy bien al fútbol, pero capaz que en el rugby no llegó a una primera división, a un nivel mejor, ¿no? Pero dicen que juega muy bien también el rugby.
Sí, mira, bueno, sí, hay muchos casos de estos que hicieron inferiores, tipo paralelamente fútbol, rugby, y terminaron decidiendo. Benja Urdapilleta hizo inferiores en River hasta bastante avanzado. Hay un montón de casos, pero como el tuyo, que hayan llegado después a primera, no, no hay
Mira,
eso.
te cuento, el otro día me fui a Córdoba a ver los Pumas y estuve con el papá de Malía y dice que juega muy bien al fútbol y que en algún momento le ofrecieron, creo que de Belgrano de Córdoba, para jugar.
Mira.
Así como te digo, como te digo, por lo general el que juega bien a algo tiene ese dote para jugar a otros deportes, ¿no?
Bien, te doy vuelta a la página y ahora sí nos metemos en rugby y vos lo nombraste. Después hay otro momento en el que vos, bueno, vos sos el hombre viral, a pesar de que, bueno, ni vos ni yo somos de una época de videos virales, pero cada vez que hacen un ranking de mejores goles, de mejores tries mundialistas, aparece el tuyo contra Australia, el segundo. Obviamente fue una jugada colectiva, pero que terminás rematando la voz. Ese segundo try, que hay un pase, scrum, un pase por la espalda, un cruce fantástico que dejan a Australia, que era un equipazo, que no los vieron venir nunca. Te haces viral siempre.
Sí, la verdad que sí. Mirá que son, qué casualidad que justo me estás haciendo la nota ahora. El fin de semana estuvo acá en mi casa Diego Cuesta Silva, un referente muy importante de los Pumas, y estuvimos acá en mi casa, vino a parar. Y bueno, en ese momento jugábamos los dos de Win. Él jugaba de wing derecho y yo jugaba de wing izquierdo. Y el día ese del partido de la inauguración del Mundial 91, cuando íbamos entrando a la cancha, lo estábamos acordando el otro día, él me dice: Mirá, Martín, ¿querés que lo marque yo a David Campese, que era uno de los jugadores más importantes de Australia? Y le digo: Sí, estoy nervioso, cambiemos de posición, yo voy a jugar del lado tuyo. Bueno, la jugada esa del try se la hacía siempre con él. Es más, la jugada se llama Josefina y es el nombre de la mujer de Diego Cuesta Silva. Yo no la había practicado casi nunca, pero en el partido, en el momento que se ha dado la oportunidad de hacerla, me acuerdo que Diego me dice, ¿la hago yo? No, le digo, ya es que estoy acá, la hago yo. Y me salió perfecta, como si la hubiese practicado todo el tiempo. Así que, como te digo, por eso te digo que esa es la suerte que tuve, ¿no? Y bueno. Los momentos hay que aprovecharlos y a todos, ¿no? Hasta los mismos chicos que hoy juegan, cuando tienes tu momento tenés que aprovecharlos, ¿no?
Y una jugada que salió perfecta. O sea, creo que era imposible, ni los tocan los australianos, no, ni cerca de
Ni
rozarlos.
un roce, ni un roce. La verdad que la salió a la perfección.
Bien, jugaste dos mundiales, el del 91, el del 95, ambos con resultado que quizás no era el que esperaban, pero me imagino que jugar un mundial para cualquiera que juega cualquier deporte, pero bueno, el rugby en particular, son momentos únicos. ¿Qué cosas te llevaste de esos mundiales?
No, la verdad que cosas inolvidables, la verdad que compartir con chicos que hoy, después de más de 20 años, nos seguimos viendo, nos seguimos juntando, somos amigos, montón de relaciones. La verdad que a mí el rugby me ha dado, te diría que todo, ¿no? La posibilidad de poder viajar, conozco todo el mundo. Y eso capaz que no lo podría haber hecho. Así que vos imaginate que para mí ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, ¿no? Jugar al rugby y jugar dos mundiales. La verdad que espectacular.
Bien, y en lo deportivo te habrás vuelto, calculo, de ambos con la misma sensación, de que tenían equipo para más Quizás esa diferencia con las selecciones que ya estaban con un incipiente profesionalismo, se hizo demasiado larga esa diferencia.
Mirá, yo creo que, como decís vos, ¿no? Yo creo que el Mundial 91 éramos un equipo, muchos chicos, muchos chiquitos, éramos, te diría todos, éramos, te diría todos muy buenos jugadores, pero nos faltó experiencia. Y para mí el Mundial que nosotros teníamos que haber hecho historia era el año 95, teníamos un equipo, tremendo equipo y a ver, hemos arrasado. Es más, perdemos con Inglaterra el partido inaugural, creo que 18-12, 18-15, no me acuerdo ya el resultado, pero era un partido ganable y los otros partidos también. Pero bueno, no se nos dio y bueno, pasamos, digamos, todo el mundo decía que fuimos un fracaso, pero bueno, pero todo bien, la verdad que hubo muy buenos jugadores.
Bien, y un párrafo chiquito para Rugby Tucumano, vestiste la de Tucumán Rugby, vestiste la naranja. Ahora volvió, si bien no está el campeonato argentino, que es una lástima que no se juegue, un poco esta Super Rugby América con la inclusión de Tarucas empieza a darle un poquito ese tinte del viejo argentino. Esperemos que con el ingreso del Litoral ahí empieza a tomar otra forma, pero es bueno y empiezan a sentir con esto de Tarucas que vuelve la naranja de a poco.
Sí, la verdad que después de esa época dorada de Tucumán, creo que cayó mucho el momento dado el nivel de. A ver, Tucumán aparecía en todos lados, en todo el mundo aparecía Tucumán con rugby. Y bueno, está muy bueno lo de Tarucas. Me encantaría que también vuelva, porque a ver, Tarucas, por ahí no están todos los jugadores de Tucumán. El equipo de Tarucas había, creo que había 5 o 6 jugadores de Tucumán y el resto de afuera. Y sería lindo, aparte de Taruca, que se juegue un campeonato argentino para darle un incentivo a los otros jugadores, ¿no? El que juega en la primera del club y no tiene posibilidades de llegar a un seleccionado más importante como Taruca o con los mismos Pumas, ¿no? Por ahí sería lindo que se reavive el campeonato argentino, ¿no? Sería lindo.
Bien, contale a los que no llegaron a vivir esa época, la gloriosa del campeonato argentino. ¿Qué significaba para un tucumano vestir la naranja?
No, bueno, imagínate que yo tuve la suerte de jugar en el seleccionado sin jugar en la primera de mi club. Yo debuté en el seleccionado tucumano antes que jugar en la primera de mi club. Estuve muchísimos años, tuve la suerte de salir muchas veces campeones. Y sí, no, era una cosa tremenda, divina, inigualable, la verdad.
Bien, Martín, para ir cerrando la nota, te voy a hacer un pequeño test de preguntas muy sencillas por fuera del rugby. La uno es ¿cómo eras como alumno?
Me costaba, pero te diría que no, nunca me llevé muchas materias, ¿no?
Bien, la dos, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Mejores vacaciones. Con mi familia acá en Villanueva, la verdad que pasamos una vacación espectacular.
Bien, la 3. ¿Qué cosas de coqueto tenés?
No, ninguna, no. No, soy tranquilo,
Bueno.
tranquilo.
La 4. ¿A qué famoso te pareces o te han confundido?
No, 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 no sé, no, no, nunca me dijeron nada, no, la verdad que no sé.
Bueno, la 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar, la verdad que somos una familia casi todos gastronómicos, así que cocinamos bastante bien todos.
Bien, bueno, esta pregunta es para los que solo jugaron al rugby y que en tu caso es bastante sencilla. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Bueno, si querés eliminar fútbol y rugby, bueno, dijiste que en el golf llegaste a 12 de handicap, es un muy buen handicap, un
Sí.
pasito antes de llegar a ser casi profesional.
Así es, no profesional, pero bueno, y me gusta jugar mucho el tenis. Juego mucho, bastante al tenis.
Bien, envidio y no sanamente a la gente que le salen bien todos los deportes. La 7, corte preferido en el asado.
Me gusta mucho la picana. No
Ah,
sé
muy
si
bien.
ustedes tienen la picana ahí, pero acá es
Sí,
muy
sí.
rico.
Sí.
O un bife de chorizo, digamos.
Bien, la 8, grupo musical preferido.
No, a mí siempre me gustó mucho el rock nacional. Desde chico me gusta un montón.
Bien, 9, hincha de...
De Atlético Tucumán.
Bien, dibujo animado favorito de tu infancia.
A ver, ¿no? Me gustaba ver las panteras rosas, esas cosas.
Excelente, espectacular. Pantera Rosa es top. La 11, golosina preferida.
Me gusta el chocolate.
Bien, 12, mate o café.
Mate, mate.
Bien, la 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Mira, no tengo un gusto prohibido porque siempre le meto siempre el chocolate con almendra, el que me gusta, digamos. Así que, y vainilla, esos son los dos gustos que yo como siempre.
Bien, además eran 11 hermanos y ahora tenés 5 hijos, de ahí hay gustos para todos. Si a alguien le gusta menta granizada, hay que pedir.
Y
Ahí no
hay
te
que
puedes
pedir,
cerrar.
sí, no, somos, en la casa somos siete, así que imagínate.
La 14, ¿quién era tu ídolo en tu infancia o adolescencia?
Ídolo, un primo mío que jugaba muy bien, que se llama Gabriel Terán, era mi ídolo.
Bien, y la 15, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, alguno gracioso que se pueda contar y que te persigue en todo momento de tu vida?
No, no tengo nada,
Yo
no.
tengo el que pienso que me olvido las puertas sin cerrar y tengo que volver a chequear, ese vez me diría que
¿Ah, sí?
me atormenta ese, sí, también, pero es algo bastante común, porque lo he hablado con gente y no soy el único que le pasa.
Ah,
Con
mirá
el
vos, no, la verdad que no. No, yo no.
auto también inclusive ahora con el cierre a distancia también me quedo con la duda y me tengo que asomar a ver si están los
Ah, bueno,
espejitos.
eso por ahí me pasa porque ha visto que ahora dicen que te roban, entonces sí, tenés razón, por ahí me bajo, vuelvo, me vuelvo hasta el auto, la verdad que sí, me
Sí.
pasa eso también.
Eso más que toque, casi supervivencia.
Así es, supervivencia.
Martín, muchas gracias por tu tiempo y por esta linda historia, esta historia casi inédita que, no sé, veremos, en algún momento pensás que puede llegar a haber alguien que repita lo que hiciste vos.
Y espero, espero. Sería lindo, sería lindo. Y bueno, Pato, muchas gracias a vos, porque la verdad que de 10 me estoy buscando y bueno, que se acuerden de mí, para mí es divino y muy agradecido de hacer esta nota, ¿no?
Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí, nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.